Buenas, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de El Tercero. Es el tercero ya, de
Tercero.
Ronda de Shots, un lugar donde hablamos de las noticias que pasaron, pero no todo lo que pasó, sino las que realmente nos llegaron, los que nos importan. Siempre se nos van a quedar cosas por fuera, pero eso es la idea de Ronda de Shots, que hablamos de lo que nos gusta y nunca nos presentamos, así que creo que sería bueno, como por lo menos preguntarnos un poquito, y quería hacerlo como con algo, para decir algo. ¿Qué han estado jugando esta semana, Lionel?
Bueno, yo terminé Tunic, quedé con un gran vacío en mi interior. Voy a empezar Guardianes de la Galaxia, que ahora está en Game Pass. Y probablemente me absorba ese un poquito. Siempre agarro también algún juego indie ahí por ahí para buscar en el catálogo algo interesante.
¿Yaga?
He estado jugando Elden Ring
Va a
todavía.
seguir, va a seguir.
Sí, he estado sufriendo bastante esta semana.
Vos no fuiste el que lo
Estoy
ganó
en...
en 3 horas, mano.
No, en cuatro. No, no, sí, estaba ya en la zona final prácticamente. Y sí, se ha estado muy, muy rudo. Pero, sí, no, disfrutándolo. Probablemente unas 2 semanas tal vez ya lo termine. No sé si seguir sacando cosas, dejarlo ahí. Depende cómo me sienta, cómo
Eso
termine, qué
te
tanto me
de
cueste en los
qué
últimos
tanto sea
jefes.
el golpe emocional de Elden Ring.
Sí. Pero, y no, ahorita no tengo contemplado algún otro juego de momento.
Es que hay que
Tal
tomar
vez.
un momento después de Elden Ring, hay que
Tal
respirar.
vez pequeño descanso.
Eso, Monfa.
Pues también estoy jugando Elden Ring fuerte y duro, pero más lento, obviamente, voy más lento, voy looteando todo lo que pueda. Pero hoy me puse a descansar y me puse a jugar un jueguillo que recordé que se llama Katamari Reroll, que es japonés, tirar una bolita. Es
Pero es
súper divertido.
una bola que se va pegando todo y todo.
Pero es súper adictivo y bueno, hoy jugué muchas horas de eso.
Man, si usted no
Para
compró
variar un poco.
un Play 5 para no para jugar Katamari, man, no sé para qué compraste eso.
Es curioso porque está en Game Pass. Está en Game Pass, entonces se puede jugar así, instalarlo ya. Pero los gráficos son exactamente iguales a los mismos que el 1, que salió en teléfonos móviles hace mucho. O sea, aun cuando es un Xbox Series X, lo mantuvieron igual. Pero divertido. Bueno, el juego es del 2018. Tampoco es como que. Ya son 4 años, no es un estreno. Pero, y para variar, pero sí, muy parecido a Elden Ring también. No me olvidaba. No.
A nivel de gráfico, sobre todo.
¿Y vos, Fael?
Yo estoy jugando, bueno, terminé Larry Leisure Suit. Sí, yo, y tengo, además bajé todo el pack. Son, ¿qué? Como 7 juegos. Obviamente, los primeros son imposibles, hay que escribir los comandos. Entonces, obviamente, no creo que suceda. Pero este es el del Nintendo, el del Switch, y te quedó ahí como a la mitad, porque hay una continuación del año pasado, entonces todavía no lo voy a comprar porque está muy caro por ahora, para el juego que es.
Ojalá. Serio, serio.
Sí, y voy a esperar. Y empecé Monkey Island, que justamente es la primera noticia que nos afectó esta semana. Monkey Island, que además si se meten a nuestra página de TheGeekShot.cr,
No, GitChat.com.
a
Tal
ese,
cual. TheGitChat.com.
Sin el CR.
ahí va a salir abajo en los contactos. Voy a ponerles más trabajo a la gente de edición, que es Cantillo y Mompa.
No, en serio.
Esa fue la noticia, ¿verdad? Ahí y ahí en la página hay una nota que hizo Monfa también sobre el lanzamiento, bueno, el
El
anuncio,
anuncio.
próximo lanzamiento de Monkey Island. Otra vez volvemos a la isla. ¿Qué tal eso, Monfa?
Wow. No, no, pues bonito. Para mí Monkey Island es un juego que me ha acompañado toda la vida. Fue de los primeros juegos que conocí o que le entré ya siendo cuando ya me gustaban los juegos. No voy a decir gamer porque ni siquiera a la fecha me considero gamer, pero de los juegos que ya dije, wow, ¿qué es esto? Porque con el que entré fue The Curse of Monkey Island, que es como el más caricaturesco de caricatura. Y es el juego más largo de la historia. O sea, es tan largo que al día de hoy no lo he terminado. No, no, porque tiene unos puzzles, unos rompecabezas, unos acertijos, de eso trata el juego. Difíciles, difíciles. Y cuando lo jugaba no había como mucho internet para buscar las respuestas tampoco. Ahorita me sentiría tentado para verlo, porque nunca he visto el final de ese. Pero es un juego de hace muchos, muchos años. The Curse of the Monkey Island, aquí tengo, es del 97. O sea, prácticamente yo en mi casa la primera computadora que tuvimos fue en el 94. Así que
Casi
es muy,
estrenando.
muy viejo.
Ahí estamos hablando de la época dorada de las aventuras de point and click, ¿verdad? Y de la mano de LucasArts, que sacó Indiana Jones, Monkey Island, Maniac Mansion, El Día del Tentáculo. Y es un género un poco olvidado ya en esa generación de jugadores, pero que tal vez los más veteranos pedían, o sea, ¿por qué terminamos las aventuras gráficas de point and click? ¿Por qué terminamos ese tipo de juegos? ¿Quién dijo que ya no se jugaba eso? Grim Fandango, Grim Fandango es buenísimo. Y tiene un público, yo creo, tienen una buena oportunidad. Están volviendo todo el equipo original, ¿verdad? Y yo estoy súper entusiasmado. Yo siempre resentí en Monkey Island el paso del 3, que es el que tienes animas. El 3 tal vez es el más accesible también, porque el 1 y 2, por los gráficos, los comandos. El 3 se usa mucho más el mouse, clic derecho para las acciones y cosas así. Ya está un poquito más modernizado. Pero el paso del 3 al 4, en esa fatídica época de los 2000, donde decidieron que todo tenía que ser 3D, le hizo mucho daño. Le hizo mucho daño. El humor se conservó y todo, pero la esencia del juego, como ese estilo caricatura, se perdió. Y fue una lástima, fue una verdadera lástima. Sí, a mí me tiene muy entusiasmado. Y lo gracioso, ¿verdad?, que lo anunciara en un April Fools, es una broma que él viene haciendo desde hace 7, 8 años, ¿verdad?, que se lo iba a anunciar. Y aquí está, aquí estamos.
Pero ojo que es el anuncio, ¿verdad? El anuncio de que van a empezar y sacaron unos gráficos, o sea.
Eso me pareció curioso porque es el anuncio, estamos, ¿qué? El mes número 3 es. O sea, para que digan que ya va a estar disponible para diciembre, 4, abril, sí, perdón.
Ya estamos en diciembre.
Y dicen que para finales, o sea.
Ya acabó, lo jugaste. No, no, no es
Yo.
tu línea, ¿verdad?
No, pero yo sí jugué The Curse of Monkey Island. De hecho, es el único que he
Oh.
jugado. Es el 3. Y no, sí, es un juego genial. Me encanta la animación, ¿verdad? Que de hecho, sí, como ese cantillo de haber pasado ese al 4, ya perdió. Gracias, por lo menos, por mi parte. El 4 creo que en algún momento sí lo empecé, pero no hice clic, ¿verdad? Y lo dejé. No, pero el 3 sí, de hecho después del anuncio se me gustaría mucho jugarlo otra vez. Después de tantos años, digo, no me voy a acordar de nada.
Sí. Ojalá que este respete la animación más clásica de esos dibujos que creo que sí eran hechos a mano y todo. Y respeten eso porque es uno de sus fuertes. Eso unido con el humor que tiene tan particular, ¿verdad? La forma de porque la gente dice es un juego de puzzles. No, no, pero ahí no hay lógica. Ahí todo es descabellado, absolutamente descabellado, ¿verdad? Y eso es muy, muy, muy satisfactorio de encontrar.
Muy bien
Justamente
escrito. Sí.
hablando de cosas descabelladas y muy bien escritas. Es una noticia más que salió esta semana es que descabelladamente todos los proyectos de Ezra Miller con Warner quedan en pausa. Al parecer el muchacho no ha estado bien emocionalmente desde hace un tiempo. Parece que durante la filmación de The Flash tuvo problemas. Y eso llevó a ahora creo que de hecho fue el fin de semana los Oscar o esa semana. A que atacara a una gente en un bar que le dijera a una pareja que les iba a prender fuego. Ya previamente había atacado a alguien y hay un video de creo que agarrando a alguien de la garganta y tirándolo al piso a una mujer.
Que estaba en un karaoke.
Y nunca pasó nada. O sea, Warner se quedó callada. Lo cual es muy raro porque en otras instancias han hecho cosas. Por ejemplo, en la serie de The Flash, de hecho, había un actor que interpretaba al personaje Ralph Dibny, y salieron como unos tweets que había hecho hace no sé cuántos años y que eran de muy mal gusto y lo echaron de un solo por tweets viejos, un personaje que tenía futuro. Y a Ezra Miller nos quedamos calladitos y no pasa nada. Entonces esta semana fue como ¿qué vamos a hacer? De hecho tuvieron una reunión y la decisión fue poner en pausa los proyectos que tiene Warner con Ezra Miller. Todo esto a días de que Discovery tome las riendas de Warner. Pues, ¿qué va a pasar con The Flash? No sabemos. Puede que regrese ya para hacer la promoción de Flash, porque ya pasó suficiente tiempo y se disculpó y va a ir a un centro de rehabilitación o lo que sea. Pero ahora Warner y ahora Discovery tiene algo complicado en las manos. No van a grabar otra vez Flash.
Lo más complicado que tiene Discovery entre manos son los Snyder fans, man. Si no sale esa película no lo van a perdonar, va a ser una cosa.
Una minita de oro son esos al final de cuentas. Pues.
Sí, sí. Bueno, esos son los que mantienen. Esos pagaron, por eso compraron Warner, por ello nada más. Pero lo de Ezra, es que pobre, ¿verdad? Es que se siente como una maldición, ¿verdad? Porque Fantastic Beast, ¿cuántos años de atraso? Entre lo de Johnny Depp, ahora los problemas que él tiene, entonces como que las películas de él no terminan de arrancar nunca, ¿verdad?
Por cierto, tenemos una rifa para ver Fantastic Beast en la premiere. Así que síganos en Instagram y en Facebook, y ahí están las formas en que pueden participar para ver la premiere en Costa Rica, que es el martes. ¿El martes qué es? 10 y algo. 12. El martes 12.
10 y 12.
A las 7 de la noche en Oxígeno. Para que sigan y puedan ganarse pases dobles. Y para que vayan a ver. Ahí sí sale Ezra Miller. Y no sabemos que ya no sale Johnny Depp, pero sale Ezra Miller.
Dicen que van a poner a Will Smith a darle una cachetada a Ezra Miller a ver si acaso reacciona. Pero siguiendo con los temas.
Es parte de la terapia. Y bueno, para hablar de otro tema, ¿ok? ¿Quieres hablar de Jackie primero? ¿Por qué?
Porque lo tengo fresquito. Porque
lo mejor al final.
Es lo que sigue, lo que tengo escrito.
También tenemos un post escrito en la página de geekshot.com. Entonces, para que lo lean. Y lo tengo fresquito antes de que se me olvide. Porque si meto algo, saca algo más viejo. Entonces
dale, Monfa, Shingeki.
No, pues solo para hacer la introducción, quiero escucharlos a ustedes, pero básicamente el episodio 87 fue el final de la segunda parte, muy esperado y muy controversial, porque la forma en que nos dieron el cierre está bien para hacer un cliffhanger, pero para todo lo que llevamos, llegar a este punto y tener que esperar otro año me parece una tortura así de, no sé qué les parece a ustedes, todos lo vieron, ¿verdad?
Sí, un año.
No, asumiendo. O sea, asumiendo que...
Sí, no va... Es para el 2023.
Para abril, probablemente para abril.
Un año entero. Bueno.
Pero sí, el capítulo... gay, ¿verdad? Tal vez uno esperaba algo. Como dice Miguel, algo... las bombas, explosiones.
Algo más impresionante, algo que nos sacudiera.
Que impresionara más, que nos dejara más con ansias. Obviamente, sí, con muchas ansias. Saber en cómo va a terminar esto. Nosotros no hemos leído el manga, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo va a terminar. No queremos saberlo hasta saber el anime.
No se puede.
Pero sí, de ahora esperar. El capítulo que nos da como una aldea de. Vista al pasado y más o menos como intentar reforzar por qué Eren está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Y en realidad y fue como, o sea, llegamos a Marley, ¿verdad? Y simplemente con ver lo que estaba pasando y nos meten como a un grupo que no conocíamos, que es como una gente que defiende a los indianos, ¿verdad? Y se ve que la misma Angel, la fe de ella, intentar contactar a esta gente y ver si de alguna forma pueden, por diplomacia, de resolver, ¿verdad? Pacíficamente. Y desde un inicio los presentan ellos como los demonios, que todo el mundo se ve a ellos, y este fue como el detonante, donde se lo quiero hacer. Ya. Y nada más para agregar, Y vemos como que ahora sí se confirma como la razón de Eren, que simplemente es defender a sus amigos, que ellos sean felices y que todo el mundo se vaya al carajo, ¿verdad?
Porque a él le quedan 4 años de vida, que es la misma razón por la que ni siquiera va a hacer nada para estar con mi casa. Que incluso ella dice, ¿verdad? Si le hubiera dicho otra cosa, habría cambiado lo que está haciendo. ¿Vos sí. qué dicen? ¿Habría cambiado? Yo creo que no.
No, creo que está muy tostado.
Esa es la definición. No, pues ya puedes dejar. La cita es, está muy tostado.
No, pero lo que pasa es que es un peso que ahora tiene en mi casa, digamos. Pero Eren ya... En las escenas finales, desde que es un niño y un titán se come a la mamá, ahí se desmadró todo. O sea, lo traumó demasiado, digamos. Entonces, no hay forma que le hicieran cambiar de parecer, la verdad.
Sí, yo no veo un arco de redención para Eren. O sea, como me cuesta mucho verlo, o sea...
Es probable que muera en los brazos de...
De mi casa.
De mi casa, o algo así. Pidiendo perdón, como católico, pidiendo perdón en el último momento y ya. Pero... No.
Me gustó mucho la escena final, tal vez la única escena como impresionante, porque todo el capítulo fue más retrospectivo que otra cosa, ¿verdad? De Eren en ese esqueleto que al principio no había entendido muy bien cómo era, ¿verdad? Esa estructura con la cabeza ya como más imponente. Y cuando ataca la línea de defensa de la ciudad, ¿verdad? Los buques, y los hace sentir insignificantes, porque en algún punto, digamos, ese... pone las cosas en claro de que Eren es imparable.
Ni o sea, siquiera los atacó.
No. Fue el vapor. No, ni siquiera fue una lucha.
No, entonces, solo siguió avanzando.
Simplemente avanzaron.
Sí, entonces ahí pone ya...
Es el nombre de la serie.
Sí, ni siquiera va a haber una lucha ahí, no hay algo... No hay una forma de detenerlo que no sea ver qué puede hacer este grupo que está formando. Y eso me gustó. O sea, que realmente ya ahora sí sabemos por qué es el titán de ataque, por qué... Porque es
ataque. Eso es, desde el principio nos dijeron de qué era la serie. Es el titán que avanza, es el titán imparable. Es el titán que va a seguir, no importa qué, no hay forma de pararlo. Sí, no, y de eso se está tratando ahora. ¿Cómo paramos a Eren? Y lo único que hay son sus amigos. Aquí tiene sentido Armin, digamos que siga vivo. No sé para qué todavía, pero tiene sentido.
Porque la verdad es el amigo.
Armin se va a sacrificar porque eso es lo único que es bueno y lo que ha estado pulseando desde hace rato. Y mi casa va a ser lo suyo. Y yo sí tengo la esperanza de ver a Levi en su retomar en su mejor momento.
Ya en el póster sale de pie.
Sí.
Ya adelantaron que va a volver. Que va a volver grande.
Sí, y sí, yo trato de alejarme totalmente del voy a decir de los cómics de.
Del manga,
porque o ves una cosa o ves la otra, porque si no tiene sentido, digamos, para mí verlo. Entonces sí estamos con esa expectativa de qué va a pasar. Yo espero que el cierre todo. ¿Cuántos capítulos? ¿Han dicho cuántos capítulos es el cierre?
Pues, me parece que no, todavía no
hay forma de saber. De hecho, todavía no hay forma de saber si es el cierre, ¿verdad?
Sí, no, podrían salir con que es otro más.
Lo que sí he escuchado es que hay una cantidad del manga y que la serie va siguiendo, no sé si son 2 o 3 o 1. O sea, por eso mucha gente estaba especulando que faltaban como 50 capítulos del manga y que no iba a llegar. Entonces, como que por ahí va la cosa, ¿no? Obviamente, si pongo en Google manga, me van a salir todos los spoilers. Entonces, mejor no pongo nada. Pero creo que es así, como que hay 130 y algo. Y entonces, como que van avanzando de 2 en 2 y no estábamos llegando. Entonces... pareciera que con esto sí, todo puede pasar. Si son 12, genial.
Sí, mi pronóstico y que quede grabado es que va a haber una tercera parte y después una película.
Ya la tercera parte está confirmada.
Sí, la tercera. Y después cuando lleguemos al episodio final de la tercera, para decir, sí, vamos a hacer el cierre en una película.
Esto no lo podemos terminar, tenemos que hacer una película.
Pero bueno, ese cierre estuvo muy bien porque además estas escenas de retrospección le dieron a Eren, que es de nuevo lo que hemos hablado otras veces, ¿verdad? No es la serie solo sobre ellos, ¿verdad? Es de pronto el paralelismo con este mundo, ¿verdad? Ve a estos tipos que son los marginados, digamos, los extranjeros que son tratados pésimo, y él dice, hey, sí, no soy solo yo, o sea, el mundo está mal y lo que hay que hacer es destruir todo. y que se quede solo la isla. El problema es que todos los de la isla lo fueron a seguir, pero él quiere defender a sus amigos. ¿Qué pasa si sus amigos están en la línea de peligro?
Eso es el... Bueno, yéndose a la religión de no, yo creo que tiene ahí unas similitudes con el diluvio, digamos. O sea, él toma la decisión, aunque le duela, de acabar con todo lo mal que está en el planeta, en la humanidad, y dejar solo a lo que él mismo cree que vale la pena para que reinicie, digamos. Entonces, pues, tampoco se puede cuestionar mucho si nos vamos por ese lado, y es una decisión nivel bíblico, ahora sí estamos.
Es una decisión nivel bíblico con alguien que tiene un poder nivel Dios. Entonces,
no sé, tan fuerte. Es una cabecilla y nada más.
Es una cosa gigante.
Sí, ese mae no se mueve. Eso, yo no entiendo. O sea, pues, hay que esperar un año.
Por lo menos con lo que vimos, todavía no se entiende. O sea, ¿qué forma tiene?
Y justamente.
Puede mover, puede levantar un brazo.
Hombre. Mover. Gigante, nada más, pero justamente hablando de cosas que vimos y no se entienden, Morbius. No,
con esa intro, Yamil no la va a ver.
No, Yamil no la ha visto y creo que va a seguir así, lo cual creo que no es una mala opción. Creo que si uno se hubiera quedado con la imagen de los trailers, hubiera tenido una mejor película en su cabeza que lo que terminó siendo. También tenemos un artículo escrito por Monfa en la página sobre sus impresiones de la película, que además muy acertadas. Yo creo que hay una frase que es que cuando uno arranca la película, uno dice, ok, bien. Y luego cuando sale, uno dice, no estuvo tan mal. Pero si la piensa un poquito más y si ve las escenas post crédito, termina uno como, ¿para qué pasó esto? Pero bueno, la película empieza en Costa Rica, en el Cerro de la Muerte. Sí. No me lo esperaba. Fue la sorpresa más grande de la película.
Sí.
Y de ahí en adelante.
Yo les decía que yo la vi doblada al español, desgraciadamente. Soy una forma de que la película fuera peor. Pero cuando dijeron Costa Rica, yo esperaba así el carepí, así de todo el folclore nacional, pero no. Sí, hay un lugar que se llama Cerro de la Muerte, por lo que no sé en eso acertar, ¿no?
No se parece en nada a lo que sale en la película.
Pero... No. No. La primera, o sea, una montaña, pero después hay un cañón ahí que yo, pues eso, ¿qué será eso?
No ha sido.
Yo quiero tirar mi opinión de por qué esto es así. Y es Avi Arad, el productor de las películas de Sony, que se ha traído abajo proyecto tras proyecto. De fijo no es el único culpable, pero es mucha casualidad que siempre esté involucrado en esos proyectos que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan mal? Siempre empezaron los dos de X-Men, genial, y ahí estaba Avi Arad, y de hecho ahí estaba el maestro de Marvel, ahí empezó Kevin. Pero luego empiezan a haber problemas, Avi Arad mete las manos y de pronto aparece X-Men 3 y todo lo que siguió. Y así ha pasado con todas las películas donde desaparece como la figura de poder, nadie se opone y termina. O sea, cada vez que sale el productor Avi Arad, yo digo, bueno, de ahí, esperemos a ver qué viene. Porque creo que el problema de Morbius y del Venom 2 es la intención de hacerla rápido. Monfa lo pone en el artículo. Metamos más gente, más funciones, para tener más gente. La gente va a venir las primeras semanas porque ya hicimos toda una campaña falsa de que la película está ligada a las otras. Entonces, llenemos antes de que la gente se dé cuenta de lo que hicimos, ¿verdad? Y para el segundo fin de semana ya no importa, porque ya llenamos, ya tuvimos la taquilla, compramos y listo.
Pero
y nos vamos.
Son películas, ¿verdad? Que los adelantos son mejores que la película.
Sí.
Y los actores que escogen. Ve Carnage. Son mejores los adelantos y los actores que el producto. Entonces son películas para que vayan a verlas, corran y después olvidarles.
Ah, y le ha ido muy bien en taquilla, le fue muy bien al inicio, por el tráiler.
Sí, porque todo el mundo estaba esperando que se pegara de alguna forma con Spider-Man.
No, se pega.
Te pega como un vampiro.
Sí, sí.
Sacarle todo lo que pueda a Spider-Man, pero no. Sí, la película, hay un punto donde empieza a irse a velocidad impresionante. De hecho, desde el inicio... Las escenas que tienen los chiquillos, digamos,
que van así.
Sí, van incluso montado un diálogo, una narración encima de una secuencia, mientras va pasando otra secuencia. Es como que en serio al editor le dijeron, vea, saque todas las escenas con Michael. Intente contraponer, sobreponer todas las escenas que pueda y todos los diálogos que pueda. Esta película tiene que durar 1:40. Y lo mandaron así. Yo no sé. Yo quiero en algún momento que los directores de estas películas digan algo, porque en serio parece que les están haciendo daño. La película no tiene profundidad, no tiene arcos de personajes. El villano, bien si está, bien si no está. Morbius mismo, bien si está, bien si no está. Y termina casi que tan rápido como empezó. No da tiempo ni de aburrirse.
No. Es confuso también, todo es confuso, desde el director, Jorge Daniel Espinosa, que es sueco. Es sueco. Jorge Daniel Espinosa, el sueco, nos hizo esta película confusa. Él era de Life, una película que salió en Netflix. Pero los guionistas sí son los de Drácula Untold y Dioses de Egipto. Dios mío, qué aberración. Y
cuando de Man Web,
sí, eso es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué le siguen dando guiones? ¿Por qué?
Porque Sony sigue agarrando a los personajes de Spider-Man para hacer
Pero después de Dioses, de Egipto, ¿alguien vio Dioses de Egipto de ustedes? ¿O solo yo tengo la maña de ver películas malas? Es mi departamento. Qué película más mala. Y sufre, esta película sufre. Sí, que es una cosa espantosa. Efectos especiales cuestionables, con una historia súper acelerada, con personajes secundarios que no aportan nada. Aquí los que más me gustaron fueron los policías. O sea, la trama de los policías investigando es una cosa imperdible. Puro Seven, es la vara, o sea, son los personajes.
Qué pecado, en serio, no hicieron nada, pero nada. ¿No? Ni siquiera pudieron guardar bajo secreto el video de la cámara de seguridad porque al final está en
la tele. Morbius aparece por primera vez en un barco en aguas internacionales. No se toman 3 segundos para explicar eso. Asumimos que todo el mundo entiende que para poder hacer experimentos ilegales hay que ir a aguas internacionales en un barco.
Lo mencionan en algún punto de la película y luego empieza y yo me perdí un segundo. Y yo decía, ¿por qué este mae? ¿Por qué hay maes armados en el laboratorio? ¿Por qué está matando gente?
Morbius se levanta, mata a todos. El barco queda como una referencia a Drácula, que me pareció que, bonito. Pero lo más impresionante es que luego no vuelve a matar, ¿verdad? Luego, más bien la idea es, Morbius no mata. O sea, estas otras personas que les están pasando cosas, no es por culpa de Morbius, para intentar limpiar el nombre. Pero tenía un barco lleno de gente muerta. Y la misma policía le dice, sí, pero eran mercenarios, entonces todo bien. O sea, a nadie le importó que Morbius se hubiera matado como 10 mercenarios, porque eran mercenarios, no tienen familia ni nada, nadie va a reclamar. Y fue en aguas internacionales, además. Entonces nadie le importa. Y entonces Morbius es bueno. Porque no mató a la gente importante en tierra. Y lo que pasó antes en mercenarios. ¿Qué? O sea, en serio, había que creerse eso, digamos.
Sí, esa separación tan forzada entre el que es bueno y el que es malo, ¿verdad? Súper forzado entre. Porque el otro sí es terrible porque mató a una persona inocente.
Si matan mercenarios, todo bien. Sobre todo si es en aguas internacionales. Apúntenlo.
Sí, peleas con monos con cuchillo, todo eso, aguas internacionales. Eso es lo que nos enseñó los Simpsons.
Estaba esperando que sacaran el pitch meeting de Morbius. Ya salió hace 8 horas.
Hay que ver. Y también está otra personaje secundaria, la Arjona, que tampoco, no aporta nada. Es el interés romántico y todo, ¿y qué aporta?
Ni siquiera es interés romántico, cuando empieza
no,
ya
es. No se entiende, o sea. A mí no me convencieron hasta que vi que se dieron un beso y bueno, tal vez están aburridos. Pero así como que había amor, no. O sea, ni siquiera tensión sexual ni nada. O sea, no porque no por ellos, sino porque no estaba escrito de tal manera que uno dijera. Oh.
No están las escenas. Bueno, y ya culpamos a los guionistas, al productor, al editor.
Al editor. El editor. Increíblemente es un editor de confianza de Ridley Scott que había hecho ediciones de Alien,
logra ser suficiente, o sea, armar una película
con lo que le dieron y que durara 1:30. Pero a mí se me hizo súper confuso. O sea, las escenas de acción súper confusas, esas sombras de colores. No, sí, eso no se entiende nada.
Lo mismo de Venom. Hay un intento de introducción carrereado. Hay un medio donde no se sabe qué es lo que está pasando y para dónde vamos. Y luego, en una pelea rapidísima, todo se acabó.
Sí. Y ya estás. Y uno, no, ni terminaba las palomitas y ya está acabándose todo.
Y quedan tantas cosas abiertas. Digamos, la chica esta. ¿Ahora qué?
Es que, pero todo te lo explican en la escena post créditos. Ahí redondea todo muy bien.
No llegamos ahí todavía. Es que yo entiendo también, al principio yo trataba de ser amable, incluso con Venom, decir, bueno, es que es una historia corta, o sea, al final de cuentas, no tenemos que esperar, tampoco queremos Batman, digamos. Pero, sí. Digamos, si esta fuera otra película, si esto fuera como la fue escrita, digamos, No Way Home, por ejemplo, la pelea que existió entre Morbius y Milo, por ejemplo, si esta fuera otra película, Morbius hubiera perdido. Y después se va a la Baticueva y se hace una armadura y después es la batalla final. O sea, es que lo que siento yo es como que no, como que ellos no quieren extender la adrede, pero como que empiezan rajatablas a cortar y cortar y cortar cosas que no. ¿Cómo llegó a Costa Rica? ¿Cómo regresó? ¿Cómo metió 200 vampiros? O sea, son cosas insignificantes.
Todo eso se puede hacer si lo escribís desde el principio pensando en que son menos de 2 horas. El problema es que hacen una película como de 3 horas, porque el mismo trailer indica que había mucho más, sí. Y después alguien lo mete en la licuadora y tiene que sacar eso.
Sí.
Morbius, hay que verla porque creo que va a ser un eslabón más de algo. O sea, no, en algún momento van a sacar una película en que uno diga, ¿cómo llegamos aquí? Y ya, entonces hay que ir a ver Morbius.
Esa película es Morbius.
Ajá. Pero vienen otras, ese es el asunto. Viene Madame Web, por ejemplo, que viene tal vez a amarrar todo.
Y son los mismos guionistas.
Y son los mismos guionistas y los mismos productores. Y, y de nuevo, otra vez un mega elenco, ¿verdad? Pero justo como cerraba Monfa el artículo, que creo que a mí me pasó, por ejemplo, con la franquicia de Transformers. Y le pasó, creo que a la gente. Transformers era la película donde la gente, donde quien la estaba haciendo no le interesaba si tenía sentido, si importaba, y vamos, viajemos en el tiempo, y ahora estamos en la luna, y hasta que la misma gente dijo, ya no. O sea, esto no lo quiero ver. Y ya. Y dejaron de hacer Transformers.
Sí. Finalmente, contra todos los pronósticos, se detuvieron.
La gente se cansa.
Pero, sí, ¿cómo sostenés un universo cinematográfico así? Con lo que has entregado, no se sostiene. Con esas bases.
Pero hay que ver. Y la gente castiga en la próxima.
Pero ni siquiera el universo de los monstruos de Universal se atrevió tanto, ¿no? A sostener con tan poco todo un supuesto universo, ¿no?
Hicieron solo una, ¿no?
Esa no pasó de una película.
Vayan a ver Morbius. Aquí lo importante, como siempre, las películas son subjetivas. Puede que a mí me guste, puede que a alguien no. Yamil va a ir a verla en algún momento. Bueno, Yamil la va a ver en algún momento, tal vez en Telegram. Pero, Y se dará su opinión. Aquí lo importante es qué les pareció a ustedes. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Esperaban más? ¿Para dónde creen que va? Hagan sus apuestas. Así como Shingeki, no hay forma de saber para dónde va esto. Si uno no está trabajando en Sony. Y creo que ni así.
Ni ellos saben
para dónde va esto. Pero bueno, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que una vez más nos pasamos. Y recuerden, venimos próximamente con otros episodios. Recuerden que tenemos varios artículos en la página, que ahí va a salir. Tenemos también Facebook, Instagram, que nos pueden seguir, y ahí rifa para ir a la premiere en Costa Rica de Los Secretos de Dumbledore, que es la continuación de Bestias Fantásticas. Se supone que son 5 películas, vamos por la tercera. Exacto.
Quizá la última película de Ersa Miller.
Probablemente, recuerden que tenemos próximamente con otros episodios. Recuerden que tenemos, entren a la rifa, varios artículos, nos vemos en la página, que ahí va a salir. Tenemos también Facebook, Instagram, que nos pueden seguir, y ahí rifa para ir a la premiere en Costa Rica de Los Secretos de Dumbledore.